Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
El enemigo sabe que si hay un pueblo unido, cosas ocurren, cosas extraordinarias ocurren. Diga conmigo, a través de la unidad, cosas extraordinarias ocurren. Por eso el enemigo busca siempre fragmentar, dividir. El enemigo siempre busca que los que pueden hacer algo no se unan. Siempre mete división, contienda, pleito, murmuración. El chiste es evitar que exista la unidad. Y si no hay unidad, pues no hay conquista, no hay avance. Si no hay unidad, no hay conquista. Dije, si no hay unidad, no hay conquista. Cuando en una casa están pasando una situación difícil en un hogar, pero la gente, los miembros de esa familia no se unen, menos saldrán adelante. Tiene que haber unidad, porque solo a través de la unidad es como se puede sobresalir o vencer la adversidad. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, acuérdese que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por más de 4 siglos. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca con mano poderosa, con milagros, con señales. Dios se hace visible a través de su poder ante los ojos de los egipcios y ante los ojos de los hebreos, del pueblo de Israel. Y al ver ese poder tan grande que se manifestaba, yo creo que no debió haber oportunidad para generar una división o oposición, pues aún así la había. Dios manifestó un poder impresionante a través de Moisés, y como quiera se levantaba gente para pelear, dividir, fragmentar el pueblo. Entonces, la unidad es algo que Dios, que el enemigo sabe que si se logra, él no puede hacer nada. Y siempre está buscando cómo impedir que haya unidad. Y el mismo pastor me comentaba y me decía: Pastor Omar, usted sabe que traer unidad entre los ministros no es sencillo. Y nosotros hemos sido testigos. Hay mucha lucha. Ayer que yo estuve en el lugar donde compartí, en la iglesia donde compartimos, yo compartí qué impide la unidad. Y también compartí cómo se puede lograr una verdadera unidad. Y fue de mucha bendición, creo yo, la palabra. Y después la administración también. El Señor se movió bonito ahí, fue hermoso. Y salimos corriendo para estar aquí en el programa anoche. Gracias a todos los que se conectan, de verdad, hermanos. Los bendecimos. Igual a los que siempre en línea están fieles. Entonces, ciertamente lograr la unidad no es sencillo. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos es un buen inicio para poder lograr la unidad. Pero para que alguien estime a alguien como superior a él, necesita tener algo que se llama humildad. Me gustó mucho cuando uno de los pastores que está con nosotros, son los pastores de Amor y Restauración Puro Andiro, Pastor Pepe y Sonia, ayer estuvieron de invitados en el programa. Me gustó mucho cuando Pepe también trabaja con nosotros en uno de los refugios. Él trabaja haciendo una labor importante ahí. Y él en su testimonio comentó que cuando fue enviado un pastor para ayudarlo a él de alguna manera, dice él que él no tuvo ningún problema en recibir al pastor que le habían enviado. No se puso ni celoso, no le dio coraje, no le dio envidia, sino al contrario, dice: qué bendición, yo quiero aprender de ese pastor. Y se hizo a un lado y lo dejó que ministrara el otro pastor. Es hermoso cuando usted y yo tenemos la suficiente humildad, fácilmente nos podemos convertir en facilitadores. Un facilitador es aquel que no obstruye, sino que te da acceso, que te da lugar, que está dispuesto a reconocer lo que Dios te ha entregado. Y entonces la persona puede sin problema recibir de usted, recibir de ti. Reconoce con humildad el talento o el don que Dios le ha entregado. Reconoce todo lo que el Señor ha puesto en usted. Es difícil lograr la unidad cuando no hay humildad. Gracias por el amén. Es difícil lograr la unidad cuando no hay humildad. Si no hay humildad, jamás habrá unidad. Dos, es difícil lograr la unidad cuando no hay obediencia. Dios sacó a un pueblo de Israel. ¿Sí está acá la iglesia o no? Dios sacó a un pueblo de Israel con una mano poderosa, con milagros, prodigios impresionantes. Pues aún así, había gente llena de soberbia y llena de rebeldía y llena de desobediencia. Mira, no obedecer al que no me enseña nada extraordinario tampoco es correcto, pero bueno, lo pasas por alto. ¿Por qué lo voy a obedecer si no le veo nada extraordinario? ¿Está usted de acuerdo o no? No es correcto, pero suponiendo que lo pasas por alto, dices: bueno, ¿por qué me voy a sujetar a alguien que es igual que yo? Dices: bueno, justifico un poco. Pero mirar a un hombre cargado de poder de Dios, mirar a un hombre levantar la vara, el báculo, y que se abra el mar, y no sujetártele, o sea, sujetarme de alguien que yo veo que no tiene nada extraordinario, bueno, se justifica su desobediencia. ¿Sí me estoy explicando o no? Pero revelarte y ser grosero con alguien que tú lo viste con tus ojos, que te libró el pellejo, te salvó la vida y te libró de esclavitud. ¿Por qué te libró el pellejo? Porque cuando Moisés lo saca de la esclavitud de Egipto, Moisés ahora tiene enfrente al Mar Rojo. Y detrás viene el ejército más poderoso del mundo, los egipcios vienen a matarlos. Entonces todo el pueblo está ahí llorando. Oh, ¿para qué nos sacaste? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mira, ahora tenemos el obstáculo del mar, no podemos salir, no podemos pasar. Y ya acá atrás viene Faraón y todo su ejército, nos van a hacer pedazos. Ellos sabían que estaban destinados a morir. Entonces Moisés clama a Dios y ya Dios le dice: tranquilo, levanta la vara. Lo llena de seguridad el Espíritu a Moisés. Tranquilo, levanta la vara, divide el mar, abre el mar y di al pueblo que marche. Entonces Moisés, cuando ya Dios le da esa seguridad otra vez, les dice: no temáis, Éxodo 14, no temáis, no temáis, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Oiga, no temáis. Moisés, no se atribuye la victoria ni la solución. Él le atribuye la gloria a Dios y la victoria a Dios. Pero aunque él, tú sabes que la gloria es para Dios, tú lo ves a él como instrumento y dices: pues no eres Dios, no eres el que me dio la victoria, pero Dios está contigo indudablemente. ¿Cómo no me voy a sujetar?
¿Cómo no te voy a obedecer? ¿Cómo no te voy a creer? Ya desataste 10 juicios contra la nación más poderosa del mundo. Ahora me abres el mar y todavía me rebelo.
No, no tiene remedio. No me está comprendiendo.
No temáis y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis nunca más los volverás a ver. Y el hombre, hermano, abre, levanta la vara, pum, abre las aguas. El mar no estuvo abierto 10 minutos ni 15, como cuando una fuga en su casa se rompió el tubo y usted, tápale, 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 y ahí está tapando. Corre, sube allá la llave de paso o ciérrala para que ya no. No, el mar estuvo abierto toda la noche, señores. Pasaron 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños, con todas sus bestias, sus animales, su ganado. Pasaron por ahí 600 mil hombres. Imagínense, ¿ha ido usted a algún acuario debajo del mar? ¿No? ¿No? No, ni yo, pero he visto. Hay lugares donde usted entra en un túnel y ve a la derecha y a la izquierda los peces, los tiburones, los delfines. ¿Cómo cree que iba pasando los hijos de Israel? Desgraciados rebeldes, pero mirando el acuario. ¡Wow! Y mirando las aguas, cómo ahí se regresaban. Por un lado y por otro lado. No sujetártele a alguien natural, bueno, te lo justifico. Pero no sujetarte a alguien que es evidente que Dios está con él, es no tener vergüenza. No me entendió, no me entendió, no me entendió. Era evidente que Dios estaba con Moisés. Iban pasando las aguas así. Ahí se regresaban. Y ellos pasando en medio. Dice la Biblia que pasaron por en seco. En seco. Las aguas se convirtieron en un muro a la derecha y en un muro a la izquierda. Ahí van pasando los hijos de Israel. 600 mil hombres. Si no entra a la tierra prometida, no es porque Dios no le demostró que él era el único rey. Si no entra a la tierra prometida, no es porque Dios no le demostró que no había otro como él. Es porque la soberbia y la rebeldía era mucha. ¿Cuántas veces no nos ha demostrado que no hay otro como él? ¿Cuántas veces no nos ha demostrado cuánto nos ama? ¿Cuántas veces no nos ha demostrado que está con nosotros? ¿Cuántas veces no nos ha demostrado, hermano, que somos su especial tesoro? Lo único que él espera de uno es alabanza y adoración. Gratitud, sí, gratitud incansable para el Rey de Reyes. Lo menos que él espera es que lo alabe y lo adore con todo el corazón. Lo menos que él espera es que lo exalte, que lo glorifique. Lo menos que él espera es que lo adore. Y eso hizo María cuando salieron. Le compuso cánticos. Cuando salieron del otro lado. Cuando salieron del otro lado. María empezó a adorar y a cantar al Señor. Es lo menos que él merece. Que lo adore, que lo alabe. Al ver su mano, lo menos que él merece es que yo lo glorifique, que yo lo exalte. Que le dé mi mejor alabanza. Que le dé mi mejor adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Pero al ver todo lo que él ha hecho, lo menos que él merece es que le obedezca. Ya no solo que lo alabe, sino que le obedezca. Por eso Dios un día le dijo en Éxodo 14, en Números 14, ¿hasta cuándo no me creerá este pueblo con todo y las señales que he hecho en medio de ellos?
más de 10 veces me han irritado.
Y que Dios, el Dios de los dioses, el Dios del universo,
ni Él se escapó de oposición y de división.
El creador del universo, ni Él se escapó
de que alguien le estuviera ahí resistiendo. Y dale, y dale, y dale.
Se le levantaron tan fuerte a Moisés. Oiga, qué increíble. Al ver a un hombre que dice: no temáis, tranquilos, no tengan miedo, que estos egipcios que ustedes veis ahora no los volverán a ver. Levanta el báculo, la vara. Las aguas se abren.
No manches, no manches, hermano. Está impresionante eso. Mire, nosotros estuvimos en Jordania, del otro lado del Mar Rojo. Y el maestro que iba delante de nosotros nos dijo: de allá para acá cruzaron ellos. El mar se abrió de allá para acá. Y ahí estábamos viendo. Imagínate caminar por aquí en seco. Wow, es impresionante.
Ahora, al mirar a un hombre hacer eso,
usted nomás dimensiona el nivel de respaldo que él tiene.
Él no es, pero hay alguien que lo hace a través de él. Pero ese que lo hace, no lo hace a través de cualquier persona. No, lo hace a través de personas que reúnen ciertas características para que Él les pueda dar su aval. Dios le dio un aval absoluto a Moisés. Pero un aval absoluto, ¿qué significa? Que lo que Moisés dijera, eso Dios haría. Cuando Moisés se hartó de Datán y Abiram, Números 16, cuando Moisés se hartó de su rebelión, de su rebeldía, de su resistencia, de su soberbia, les dijo: miren, señores, ustedes otra vez están poniendo en tela de juicio que quién es el que Dios escogió, y ustedes dicen que yo también y que ellos también. Bueno, nomás para que vean que Dios fue el que me puso. Si ustedes mueren de viejos como muere todo el mundo, Jehová no me envió.
Le dijo: si de aquí en adelante a ustedes no les pasa nada y ustedes mueren de ancianos, Jehová no me puso. Pero si en este momento yo digo que la tierra se abre y ustedes descienden vivos al Seol, significa que Dios me puso y que ustedes han irritado a Dios. No terminaba de hablar cuando la tierra se abrió y que descienden vivos.
Moisés tenía el aval de Dios.
¿Quiere que le diga que se ha perdido mucho hoy? El respeto. Cualquier persona emite comentarios cuando no sabe ni de quién está hablando. Abusado. Abusado.
Ya es una rebelión abierta. Una desobediencia abierta. Una rebeldía abierta. Una rebeldía abierta. Oiga, sujetarme a una persona igual que yo,
bueno, le justifico, aunque no es así, tampoco es correcto. ¿Sí me está entendiendo o no? No es correcto, pero bueno, todavía te la pasa. Pero rebelarme, ser grosero con la persona a la que evidentemente, a la que es evidente que Dios está con él, eso es ya, acomplétela, eso es ya estar mal. Para ser decentes, sí, dice la hermana, eso es ya no tener vergüenza.
Vieron a Moisés convertir el agua en sangre. Vieron a Moisés desatarle juicios al hombre más poderoso del mundo llamado Faraón. Vieron a Moisés vencer a los hechiceros. Vieron a Moisés
Faraón había ido a Cuba.
Bendigo a los hermanos de Cuba. No. Pastor Ariel, lo bendecimos.
Faraón fue a Cuba a curar a África, a que lo bañaran en sangre, haciendo pactos y mugrero y medio.
Pues Moisés vino y le venció a los hechiceros africanos y a los cubanos. Se los venció rápido, a Janes y a Jambres. Los resistió.
Vieron a Moisés vencer al hombre más poderoso del mundo, al imperio más poderoso del mundo, y lo vieron vencerlo
con una vara y con una túnica, vestido en humildad y en mansedumbre.
Y así lo vieron vencer al ejército más poderoso del mundo. Cuando Moisés lo saca, la cereza en el pastel es: señores, les abro el mar,
pasen. Pasen.
Y Moisés se quedó de este lado:
pasen, pasen. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3,
las 4, las 5 y las 6. ¿Sí me está entendiendo o no? Toda la noche, toda la noche. Y pasando 600 mil hombres,
fue la cereza en el pastel. ¿Qué esperaba Dios en el desierto de toda esa gente que había sacado de Egipto?
Que lo alabaran, que lo adoraran y que le...
Dice Dios: yo creo que no hay duda que me crean. Ya les demostré. Pues ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Ay, cómo la ve?
¿Qué Dios esperaba del otro lado en el desierto?
Que le obedecieran, que le creyeran, que lo amaran, que lo alabaran y que lo siguieran.
¿Qué encontró Moisés?
Sorpresa.
Incredulidad, desobediencia, traición. Mientras Dios llama a Moisés al Sinaí, el pueblo abajo: ¡ey, levántate, haznos dioses! Este Moisés ya se largó, ya nos dejó aquí. Y Dios dándole en persona a Moisés los mandamientos para regular una nación. Los fundamentos para el nacimiento de una nación. Pasan 40 días, Moisés, Dios le dice a Moisés:
¡ey, baja! Porque el pueblo que sacaste de la tierra, ya Dios ahí ya dijo: ya no es mi pueblo. Dijo: no, hombre, ya es tu pueblo. Porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió.
Y cuando desciende Moisés y baja, los encuentra a ellos haciendo una fiesta,
pero al centro de ellos un becerro de oro, un Baal.
Y oyendo al pueblo de Israel diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto.
Wow. No sé si está acá. Hermano, ¿le ha demostrado Dios que es poderoso y que es real? ¿Por qué no obedecerle y creerle? Si le ha demostrado que es real y que es poderoso, ¿por qué no obedecerle y seguirle? Él nos ama. Dije: Él nos ama. Y Él merece lo mejor que usted y yo le podamos dar. Dije: Él merece lo mejor que usted y yo le podamos dar.
Nuestro corazón, nuestra alabanza. Él merece lo mejor que le podamos dar. Y es nuestra vida, nuestra vida. Él es digno de gloria.
Oh Señor, yo te alabo esta hora.
Te doy toda la gloria, Padre, y te bendigo, te exalto, te adoro. Te damos toda alabanza, Señor. No hay nadie como tú.
Te amamos, Padre. Es por ti que estamos aquí.
A ti sea la gloria, a Él sea la gloria, y que el diablo lo oiga y que el mundo lo oiga. El mundo no te alaba, yo sí te alabo, Señor. El mundo no te adora, yo sí te adora. Oh, gloria, alábelo a Él. El mundo no te alaba, yo sí te alabo. El mundo no te sirve, yo sí te sirvo. El mundo no te exalta, yo te exalto, Señor. No hay otro como tú. A Él sea la gloria por todos los siglos. Recibe toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Levante las manos. Te damos toda gloria y honra, Padre, en esta hora. Tú eres mi Padre. Vamos, ore a Dios. Cierra sus ojos y dígale: tú eres mi papá. Tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi papá. No tengo nada que ver con el diablo. Las tinieblas no tienen poder en mi vida. Declárelo. El diablo no tiene poder en mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. No hay otro como tú. A nadie más daré gloria. Oh, aleluya. Oh, aleluya. A nadie más daré gloria. Eres mi Dios, eres mi Padre. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Eres el dueño de mi vida. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora. Vamos, hágalo. En medio de sus problemas, hágalo. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Recibe gloria. Oh, santo eres. Santo eres. Precioso Dios. Precioso Señor. Como tú, el mundo no te alaba, yo te alabo. El mundo no te honra, yo te honro. El mundo no te sirve, yo te sirvo. Yo te sirvo. El mundo, Señor, no te glorifica, yo sí te glorifico. El mundo no te ama, yo te amo. Tú eres mi Dios. Vamos, dígaselo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres el dueño de mi vida. Oh, no hay nadie como tú. Wow. Iba soba candarababa se cataraba. Rabacandaraba seca tarabaso catarabacaya rabaseca andarabaquitaraba. Dígale a Él por último que nunca me olvide de ti, papá. Dígaselo. Por favor, no permitas que me olvide de ti. Vamos, dígaselo, dígaselo. No permitas que nunca me olvide de ti, Señor. No lo permitas. Dígalo, que nunca me olvide de ti. Que siempre seas el dueño de mi vida. Que siempre seas el Señor de mi vida. Vamos, dígaselo, que nunca yo me olvide de ti. Que nunca yo me olvide de ti. Nunca, 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 nunca. ¡Oh! ¡Aleluya! Él está aquí, recibe gloria. Oh, tengo ganas de adorarte, Rey. Oh, tengo ganas de adorarte, Rey. Tengo ganas de adorarte. Oh, yo me humillo en esta hora. Humíllese, dígale, yo tengo ganas de adorarte. Hoy entrego y arrojo mis coronas delante de ti, Señor. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. A ti es la gloria, a ti la gloria. Adórele. ¡Wow! ¡Oh!
su poder, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria.
Después de haberles demostrado el poder que Él tenía y después de haberles demostrado en a quien Dios había levantado, que era Moisés, el Señor esperaba que el pueblo le creyera, le obedeciera y le amara, le sirviera. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Eso es lo que Él esperaba. Pero le digo, la cereza en el pastel fue que les abrió el mar y después les dio agua y les puso una nube, los cobijaba la nube en sombra en el desierto. Nosotros hemos estado en el desierto de Judea y el calor es increíble, pues en cualquier desierto, ¿para qué tenemos que estar hasta allá? Y Dios les puso sombra. Y de noche les puso un muro de fuego
para que los fieras salvajes no llegaran al campamento a devorarlos. O sea, los cuidó. Por eso el Señor dijo, en Jeremías dijo, ¿qué más le pude hacer a mi viña que no le pude, que le faltaba que no le hiciera? La labré, la limpié, la podé, cavé en ella, puse un vigilante que la cuidara. Y en lugar de cosechar uvas dulces, coseché uvas amargas. Así dijo él. Juzgan vecinos ustedes entre mí y mi viña. Así dice. Juzgan ustedes entre vosotros, entre mi viña y yo. ¿Qué más le pude haber hecho que no le hice? Y esperando yo que me amara, que me sirviera, que me creyera, que me adorara. No. Recibí rechazo. Hermanos, Él es bueno, Él nos ama tanto. Ese Dios que yo hablo de hace 5,000 años, de hace 4,000 años, no ha cambiado, es el mismo. ¿Quiere que le diga qué es lo que Él más espera de usted y de mí? Que lo amemos de corazón. Que lo amemos de corazón. Y alguna vez el Señor Jesús, a través de Jesús, lo mencionó y dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quiere que le diga cuándo es el cristiano cuando más se aleja de Dios? Cuando le va bien. Cuando está sufriendo, el cristiano clama, pero cuando le empieza a ir bien, el cristiano se aparta. Eso es algo que usted y yo tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Que entre más bendecido, más enamorado. Que entre más bendecido, más enamorado del Señor. Sí, claro, porque enamorado del Señor. Y el Señor, cuando mira a Israel teniendo esas actitudes, pues lo lastiman mucho. Entonces, cuando yo puedo ver, reconocer lo que Dios hizo y a quién Dios puso, soy humilde y soy obediente. No hay razón a la división. No existe. No hay razón. Podrá cometer errores, pero Dios está con él. Y si cometiendo errores Dios no le ha quitado su respaldo, ¿por qué le voy a dar la espalda yo? Era sorprendente. Siéntese, por favor, ya nos vamos. Ah, estaba emocionado, dijo, ya terminó temprano hoy, pues se equivoca. No. Sí, yo les dije que estuvieran de pie. No, pero sí, ya nos vamos, tengo 4 minutos. Así digo, pero bueno. Oiga aquí, en serio, ¿por qué nos cuesta trabajo? Repito y concluyo. Sujetarte a alguien que evidentemente no ves nada extraordinario ni sobrenatural en él, bueno, justifica. Justifica. ¿Me está comprendiendo o no? Pero revelarme al que yo vi con mis ojos. Bueno, me salvó el pellejo, porque si no abría el mar el tipo, nos matan los egipcios. O sea, me libró la vida. Pero cuando ya me vi a salvo, entonces sí me puse bien al brinco. Cuando ya me vi a salvo, ahora sí, entonces ya me revelo. ¿Me está comprendiendo o no? Dice Dios, ¿cómo no te revelaste acá y enfrentaste tú solo a los egipcios? Te hubieran hecho pedazos. Es increíble cómo evidentemente ver que evidentemente Dios está con alguien, como con Moisés, estoy hablando de él, y que yo no quiera sujetarme, obedecer y creer. Eso ya no tiene nombre. Porque es evidente que Dios está con él. Abrió el mar, desató juicios, plagas, venció. No venció a cualquier ejército, venció al más poderoso del mundo en ese tiempo, la potencia. Y todavía acá ya en el desierto le dice, Moisés los manda a llamar y dice, no, ¿qué te vamos a estar haciendo caso? ¿Estás loco? ¿Te parece poco todo lo que nos has hecho? Así le dicen a él. No, de que el diablo tuerce, tuerce. ¿Sabes que el diablo tuerce a la gente para que vea todo lo contrario? Le dicen, Moisés los manda a llamar. ¿Sí está acá todavía o no? Moisés los manda a llamar. Y ellos, ¿qué te vamos a estar obedeciendo?
¿Te parece poco lo que nos hiciste? Nos sacaste de Egipto, una tierra que fluye leche y miel, para venirnos a hacer morar a este desierto seco. Ellos le llamaban Egipto tierra que fluye leche y miel. Wow. ¿Te parece poco que ahora te enseñoreas imperiosamente de nosotros? ¿Estás loco? ¿No te obedeceremos? A los mismos que les hizo, pasen, pasen. Datán, también tú, Datán, pasa, pasa. Nunca le dijo, tú eres un perro desgraciado, infeliz, desobediente, rebelde, tú no. Vete a pelear con los egipcios, no, que muy fregón, órale, dale. No, no lo hizo. Pasa, Datán. Y cuando Datán, mira, acá Datán dice que todo el pueblo estaba lleno de miedo. Incluía Datán. Pero ya cuando cruza el mar y está del otro lado, ahora sí el Señor se ve librado. Y ahora sí, es lo mismo que el cristiano. Cuando no tiene ni para comer y tiene los cielos cerrados y la maldición está operando en su vida, ¿cómo clama a Dios? Y cuando los cielos se le abren y la bendición, ¿dónde está Dios? Yo ni creí en Dios. No, a mí Dios, yo soy el que va a trabajar. Yo soy el que se mata. Yo soy el que, porque ya está del otro lado del mar. Entonces es increíble que al hombre que evidentemente Dios está con él, se ve no verlo como un guía. ¿Me está comprendiendo o no? Dice, eso ya no tiene nombre. Y se le revelan de una manera fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Por eso Moisés, cuando ya lo hartaron, dijo, ah, bueno, ¿tienen duda de que Dios me puso? Ok. Ya me hartaron. Si ustedes mueren de vejez, a mí Dios no me puso. Pero si en este momento yo digo que así como descienden al Seol, ustedes descienden, hermano, que se abre la tierra y que se los traga vivos. Entonces sabréis que Jehová me ha puesto y que vosotros ciertamente habéis irritado a Jehová. Cuando contra Moisés no pudieron, bueno, ahora se van contra Aarón, el sacerdote. ¿A poco nomás Aarón es el chido? ¿A poco nada más Aarón es el bueno aquí? ¿A poco Jehová no habla también por nosotros? ¿A poco Jehová también? Y Dios se les aparece y les dice, bueno, ¿por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? Él tiene todo mi aval. Cuando se levante profeta entre ustedes, le hablaré por sueños, por visiones, me le revelaré a él. Pero a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, a él hablaré cara a cara como hablan los hombres. ¿Sabes qué les está diciendo? ¿Sabe qué les está diciendo Dios a Miriam y a Aarón que murmuraron contra él? Señores, no se equivoquen. El estima en el que tengo a Moisés está muy por encima del estima en el que los tengo a todos. Así se los dijo en su cara. Así que el que tengas un donecito, dos donecitos, eso no significa nada. El respaldo es el respaldo. Y el respaldo no es un don. El respaldo es un aval. El que tenga un don no significa nada. El que tenga el aval significa todo. Y eso cambia todo. Pero con Aarón también se le levantan, es lo que le estaba diciendo. Crucé las historias. Y con Aarón se reúnen todos los príncipes. Ya terminé. Dice, bueno, cada quien saque su vara, póngala acá en el incensario y la que florezca, esa es la que es el bueno. Todas las varas secas de todos los príncipes de la congregación. Y la de Aarón florece, da fruto y está verde y viva. ¿Estos basta?, les dijo Moisés. ¿Les parece? Ahora, quiero que se grabe esto. Dios siempre ha trabajado a través de liderazgo. Siempre. No existe conquista ni hazaña sin un líder. No existe. Es un líder y un pueblo unido que no tiene razones para ser egoísta, envidioso o soberbio, que es humilde. Pero Dios siempre ha trabajado a través de un líder. En su familia hay un líder, alguien que destaca. En su casa hay alguien que destaca. En el trabajo hay alguien que destaca. Hasta en los grilleros hay alguien que destaca. Porque Dios se mueve a través de un liderazgo. Si usted quiere ser un buen líder, respete al líder que tiene en el momento, porque así es como Dios quizá lo tomará en cuenta. La rebelión, la soberbia son factores que impiden la unidad, la conquista. Si no hay unidad, no hay conquista. El Señor hizo lo que tenía que hacer, pero a Él mismo se le rebelaron feo. Feo. Yo oro para que en nosotros siempre haya la absoluta humildad. Oro para que en usted siempre haya la absoluta humildad para sujetarse a sus patrones en el trabajo, a sus jefes inmediatos, bendecirlos, ayudarlos, colaborarles. Dicen los colombianos, permítame, le colaboro. Que usted pueda sumarse a ellos, que los pueda respetar y honrar, porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. Sin unidad, dígalo conmigo, sin unidad no hay conquista. Ahora, si usted dice, qué bueno que me dijo eso, porque voy a impedir que haya unidad, para que no haya conquista, no tengan avance, ok, prepárese para ser destruido también. Prepárese para perecer y prepárese para ser cortado. En serio, que haya siempre la humildad en usted y en mí para reconocer al líder que Dios puso y seguirlo y decirle, aquí estamos. Segundo de Samuel 5:1, termino. Vinieron a David en Hebrón y le dijeron todas las tribus de Israel, henos aquí, somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Todas las tribus. Segundo de Samuel 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora, ¿quiere que le diga quiénes le dijeron eso? ¿Saben quiénes le dijeron eso? Gente que era mejor en habilidad para matar que el mismo David. Dice la Biblia que los que vinieron a David era gente diestra, ligeros como las gacelas, tenían rostros como de leones y vinieron a David a sumarse en su conquista. O sea, ellos hicieron a un lado su don y dijeron, es que este es el del propósito, este es el del llamado, este es el de la asignación, a este es al que Dios escogió, sumémonos a Él. Era el tipo, era el hombre. Diga conmigo, era el hombre. Ahí estaba todo. En el hombre no estaba la habilidad, pero estaba el respaldo. En el hombre no estaba la habilidad. Tal vez tú eras mejor que él en habilidad, pero en respaldo no. Y ahí es donde caminas. En habilidad puedes ser mejor que él, pero en respaldo no, porque fue el que Dios escogió. Y nadie le puede decir a Dios, ¿por qué él? Fue el que Dios eligió. Y una cosa es el don, dígalo, y una cosa es el don y otra cosa es el respaldo. Y el don, amén, sirve. Pero contra el respaldo no hay nada que hacer. El Señor dijo, si yo te llamé y yo te respaldo, aunque se levantaran millares, millares caerán. La diferencia. Entonces, oro para que nos vayamos en paz, que siempre en usted y en mí haya humildad. Yo reprendo toda rebelión demoníaca que el diablo de repente quiere sembrarnos en el nombre de Jesús. Se seca toda semilla del diablo que haya sembrado en nuestro corazón. Porque se mueve mucho esa rebelión en el mundo. Eso no operará en el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Se seca toda semilla de maldad, de rebelión que el diablo haya sembrado en su corazón. En mi corazón se seca. Maldecimos toda semilla que el diablo haya sembrado en usted. Se seca y no fructifica en el nombre de Jesús. siempre habrá humildad en usted y en mí para ayudar en nuestro hogar a nuestros padres, para ayudar a nuestros hermanos. Siempre habrá humildad en usted y en mí para ayudar a mi jefe de trabajo, a mi maestro, a mi líder. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Siempre habrá humildad para sumarnos y ser uno más del grupo en el nombre de Jesús. Siempre habrá humildad en usted. Y declaro que usted esta hora es lleno de esa gloria en el nombre de Jesús. Es lleno de esa gloria en el nombre de Jesús. Para caminar en ella. Y entonces lo alabaremos y lo exaltaremos por las grandes cosas que Él hará en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a Él? ¡Aleluya! ¡Dele un aplauso! ¡Dele un aplauso a Él! ¡Oh, gloria! ¡Gloria al nombre del Señor! Póngase de pie, por favor. Que siempre haya esa humildad, hermano, para sumarnos. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. No es humildad llegar a un grupo y luego querer treparse y ya querer ser el líder de ellos. ¡Cálmese! ¡Deje que lo llamen! ¡Deje que lo llamen! No sé si me está entendiendo. Hay gente que dice, no, yo sí entro a los grupos. Sí, pero llega pisando a todo el mundo, descreditando a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo y recomendándose con el jefe. Eso no es humildad, Señor, por favor. Y sabe que es el tema. Lo peor es que a Dios no se le puede engañar. Sea humilde y deje que papá Dios, cuando menos lo espere, le diga: tu hijo, sí, ven, sube acá. Deja que Dios lo llame. Nunca se recomiende. Deje que Dios lo llame. ¿Sí me está entendiendo? Entre a un grupo con la mentalidad humilde de ser el servidor de todos. Jesús así lo dijo. Y mire, no hay bronca, no hay problema, no hay ningún problema en que usted entre y sea parte de un grupo, y todos juntos haremos proezas para el Señor, para el Rey de Reyes. En verdad, hermano, oro para que todos podamos estar ahí. Si es la voluntad de Dios que yo esté ahí, ahí estaremos. Y si no, para que el pueblo de Dios esté ahí. Con todos los pastores que lleguen, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos que será una gran fiesta al Señor ese sábado 3 de junio. Será una gran fiesta al Señor. Vamos a alabarle y a lanzarle en plena avenida Madero en el nombre de Jesús. Y alabar su nombre. Y poner en alto el nombre de Jesús. Y que el mundo vea que Cristo tiene pueblo en la tierra. Así que ahí nos vemos. Dígale al de al lado, ahí nos vemos. Con humildad. Donde le toque, llegue temprano, donde le toque. No, que yo conozco al pastor Omar, a mí denme hasta adelante. No empiece ahí con cosas, porque el pastor Omar ahí no es nadie. Donde nos toque, llegue, usted llegue y alabemos a Dios. Señor, que la humildad siempre predomine en nuestros corazones sinceramente. Que la humildad siempre predomine en nuestros corazones sinceramente. Gracias, Padre, te doy toda la gloria en esta mañana. Bendigo a cada familia que está aquí. Gracias porque pones en el corazón de ellos estar aquí. Bendecimos a cada uno, sus matrimonios, sus hijos. Bendigo sus manos, sus negocios, sus trabajos. Declaro tu favor sobre ellos. La actitud correcta en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Que esta semana que comienza sea una semana donde ellos tengan un cierre de mes extraordinario. Ellos tengan un cierre de mes glorioso, lleno de tu presencia. Bendícelos, llévalos con bien a casa. Y permítenos el miércoles estar aquí, Señor, para alabarte y adorarte en el nombre de Cristo Jesús. Y el viernes en nuestra velada de oración. Gracias, Señor, te damos la gloria. Diga conmigo: gracias, Padre. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios le bendiga, apláudale a Él. Bendiciones.
Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amorirestauracionmorelia.org.